Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de una noticia que de alguna u otra manera va a incentivar el trabajo y también ese acercamiento que se está dando con las comunidades aborígenes y también su autonomía de decidir en ciertas clases, y vamos a ir al oeste de Australia.
Así es, Carlos, tal como tú dices, ¿no? Estamos hablando de una noticia que agrupa varias noticias positivas, porque hablamos de energía limpia y también hablamos, tal como tú decías, de participación de pueblos aborígenes en proyectos importantes en Australia. Un proyecto de energía limpia de $1,000 millones que podría convertirse en el mayor productor de hidrógeno ecológico de Australia ha recibido recientemente el respaldo del gobierno federal en forma de inyección de dinero de $1.6 millones para ya comprobar si este proyecto está a la altura del potencial del que se habla. El proyecto de energía limpia de Kimberley Oriental está valorado en unos $3,000 millones e implicará la construcción de un gigantesco parque solar de 900 megavatios en el lago Argyle, cerca de Cununurra, a unos 3.000 kilómetros al norte de Perth. El gobierno federal anunció el martes que el proyecto recibiría una modesta inyección de dinero para realizar un estudio de viabilidad a través de la financiación de la Agencia Australiana de Energías Renovables, o ARENA. El proyecto podría contribuir al 80% del objetivo mundial de energía neta cero. Y el estudio de viabilidad intentará determinar el funcionamiento del proyecto, que aprovechará el clima cálido y también el agua dulce de Kimberley para crear electricidad, que luego se convertirá en hidrógeno verde. A continuación, se canalizaría hacia el norte, hasta el puerto de Wyndham, donde el gas se convertiría en amoníaco, que es un ingrediente clave para crear fertilizantes y también explosivos, y esto se enviaría al extranjero. Este proyecto es uno de los muchos que se está llevando a cabo en todo el mundo para alcanzar el objetivo fijado por la Agencia Internacional de la Energía en 2021, según el cual, para lograr un mundo con emisiones netas cero, será necesario producir 306 millones de toneladas de hidrógeno verde al año de aquí al 2050. Y si tiene éxito, este proyecto será una de las mayores instalaciones de producción de hidrógeno renovable y amoníaco del mundo y generará unas 250.000 toneladas anuales. El director ejecutivo de ARENA, Darren Miller, afirmó que la financiación era una señal importante de que el gobierno federal está respaldando el proyecto. La transición energética y la carrera mundial por el hidrógeno están en marcha, dijo Miller, quien también dijo que se marcaba la pauta para futuros proyectos de energía limpia construidos en Australia y con una asociación pionera en su género entre la empresa de inversión en cambio climático Polynation y los propietarios tradicionales de la tierra. Los propietarios tradicionales de Kimberley Oriental, el pueblo Balangarra y el pueblo Miriugung Gajerong, están trabajando en el Consejo de Tierras de Kimberley para tener una participación mayoritaria en el proyecto. Miller dijo también que ARENA está trabajando con las asociaciones aborígenes de energía limpia para estudiar cómo las comunidades de las Primeras Naciones pueden tener más voz y más participación en las ambiciones del hidrógeno renovable en Australia. Y este proyecto justamente allanará el camino para el desarrollo de energías renovables dirigidas por las Primeras Naciones. Y por ejemplo, Tyrone Garston, que es el director ejecutivo del Kimberley Land Council, afirmó que la financiación es una señal de esperanza para los propietarios tradicionales de la región. Estamos muy contentos de poder trabajar con todo el gobierno para ver cómo podemos hacer negocios de manera diferente en los territorios de las Primeras Naciones, decía Garston. Ese ha sido realmente el principio por el que hemos intentado conseguir esta financiación, demostrar que las cosas tienen que cambiar para que los propietarios tradicionales se apropien realmente de estos proyectos y tengan más participación en ellos. Garston también afirmó que los propietarios tradicionales participarán activamente en el estudio de viabilidad y se asegurarán que el aspecto operativo hasta la fase de diseño, los propietarios tradicionales reduzcan el riesgo del proyecto para los posibles inversores. Así que, Carlos, aquí tenemos un proyecto pionero en energías limpias que puede ayudar, obviamente, a reducir las emisiones de carbono, contribuir en la lucha contra el cambio climático, pero que además incluye las opiniones y la visión de los pueblos indígenas que habitan el territorio en donde se desarrollará este proyecto.
Un excelente ejemplo de inclusión y participación de los aborígenes de este país en megaproyectos. Y de los aborígenes de este país vamos a hablar de un descubrimiento que también ha puesto los ojos sobre todo lo que se ha venido dando en términos de cosmetología. Hay una industria grandísima detrás de esto, pero se ha descubierto en Irán que esto viene de milenios atrás.
Así es, Carlos. Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Nature reveló el hallazgo de un lápiz labial y de color rojo que dataría de un periodo que va entre los 1936 y el 1687 a.C., en plena edad de bronce. Ya hablamos de eso, como tú decías, casi 4.000 años, según indican las pruebas de carbono. Y este sería entonces, hasta ahora, el lápiz labial más antiguo jamás encontrado, y este hallazgo realizado en Irán confirma entonces, tal como tú también decías, que la preocupación por la belleza y la estética y el uso de cosméticos para embellecernos es algo que se realiza desde tiempos inmemoriales. Massimo Vidale, de la Universidad de Padua, en Italia, uno de los investigadores principales de este estudio, dice: "Presumimos que es una pintura de labios en lugar de un lápiz labial sólido porque no tenemos una idea segura sobre la consistencia o la fluidez original de la sustancia cosmética". Este estudio arqueológico comenzó el año 2001 con la inundación del río Halil a unos 40 kilómetros al sur de Jirot, en Irán. Producto de este suceso salieron a la luz algunos vestigios de una antigua civilización del lugar. Los investigadores creen que se trata de la cultura Marhasi, una sociedad que habría convivido con la poderosa Mesopotamia. Lamentablemente, eso sí, muchos de los objetos de esta cultura presentes en ese lugar fueron sacados ilegalmente por los que se conocen como huaqueros, ¿no?, ladrones de sitios arqueológicos, y luego fueron comerciados en el mismo Irán. Y en un mercado de ese país, los arqueólogos hallaron objetos que llamaron bastante su atención: objetos de joyería, armas, cerámicas y también este lápiz labial. Y este recipiente contiene una preparación cosmética de color rojo intenso que probablemente sea una pintura o una pasta para colorear los labios, dice el arqueólogo Vidale. Y una de las cosas que también llamó profundamente la atención de estos investigadores es la similitud de esta sustancia de color rojo con los actuales compuestos de los lápices labiales utilizados hoy masivamente por las mujeres y también por algunos hombres. El color rojo ha sido utilizado desde tiempos antiguos como símbolo de seducción y atracción, y eso ha permanecido en el tiempo. El profesor Vidale declaró a la BBC que nos sorprendió porque la sustancia era muy diferente de las grises y compactas que habíamos encontrado anteriormente en otros lugares. Y cuando introdujimos un cincel en la abertura, se derramó un polvo suelto y homogéneo de color gris oscuro violáceo. Y cuando el equipo analizó ese polvo, descubrió que contenía hematites, lo que daba a la pasta un color rojo intenso. Y esto, combinado con otros ingredientes como aceites vegetales y ceras, formaba exactamente lo que cabría esperar de una barra de labios moderna, decía el profesor Vidale. Y otra cosa que llamó la atención también de los arqueólogos es que el tamaño del objeto indicaba que seguramente se podía llevar, no cómodamente en la mano. Su decoración también muestra que era un objeto preciado y seguramente costoso. Y digamos que el maquillaje en el pasado no era algo privativo de las mujeres, sino que también era ampliamente utilizado por hombres, tal como hemos visto en las representaciones de los egipcios, quienes solían pintarse los ojos. Y en este caso se cree que las élites emergentes de la época utilizaban el maquillaje como parte de la exhibición del lujo y el estatus superior. Y los investigadores también consideraron que la necesidad de tener un buen aspecto formaba parte del creciente estrés social al que estaban expuestas, por ejemplo, las mujeres en tiempos de rápidos cambios sociales. Y el profesor Vidales se mostró cauteloso, eso sí, ante cualquier afirmación definitiva al decir haber descubierto la barra de labios o el lápiz labial más antiguo del mundo, ya que siempre existe la posibilidad de que aparezca uno anterior. Sin embargo, dijo, digamos que nuestro pintalabios es bastante antiguo y me gusta imaginar que las mujeres del Irán primitivo eran las estrellas de las sociedades de la élite de hace 5.000 años, pero las investigaciones futuras dirán aún más. Así que, Carlos, sé aquí un descubrimiento que en apariencia puede parecer banal, pero que nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado y el origen de muchas prácticas que se siguen utilizando hasta ahora.
Y de esa industria multimillonaria que en este momento también aboga por darle también una belleza diferente a las personas que lo utilizan.
Así es.
Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
No hay de qué, espero que las hayan disfrutado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.